Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este jueves 20 de febrero, Memoria Litúrgica de San León de Catania, Obispo. Fue monje benedictino y una vez nombrado Obispo de Catania, se opuso a las leyes iconoclastas del Imperio Bizantino que imponían la destrucción de las imágenes sagradas. Obligado a vivir como ermitaño, después de muchos años regresó a su lugar natal donde falleció en el 789. El Papa en el Gemelli transcurrió una noche tranquila. Francisco, quien prosigue internado en el Hospital Romano desde el pasado 14 de febrero, la mañana de este jueves se levantó y tomó su desayuno sentado en un sillón. La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender la ayuda extranjera sacudió a las organizaciones humanitarias, dejando a miles de refugiados vulnerables en situaciones precarias. Toque de queda y miles de desplazados por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. La oficina de prensa de la Santa Sede proporcionó esta mañana una actualización sobre las condiciones de salud del Santo Padre. La noche transcurrió tranquilamente. El Papa, leemos, se levantó y tomó su desayuno sentado en un sillón. En el boletín médico difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede ayer por la tarde, se subrayaba la situación clínica estacionaria con una ligera mejoría, en particular de los índices inflamatorios de los análisis de sangre evaluados por el personal médico. Además, ayer por la tarde se informaba que el estado clínico del pontífice es estable. Antes del almuerzo, el pontífice recibió la Eucaristía y por la tarde la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con quien transcurrió 20 minutos en privado. En efecto, expresó al Santo Padre sus deseos de una pronta recuperación en nombre del gobierno italiano y de toda la nación. «Estoy muy feliz», dijo, «de haberlo encontrado alerta y receptivo». Hemos bromeado como siempre, no ha perdido su proverbial sentido del humor.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Quitarle la dignidad a un grupo hoy puede llevarnos a lo mismo a todos mañana. Esta es una de las reflexiones del padre Michael Schaeff en una entrevista a los medios de comunicación de la Santa Sede. El director internacional del Servicio Jesuita a Refugiados comentó acerca del cese repentino e inmediato de la ayuda exterior por parte del gobierno estadounidense tras la toma de posesión de la nueva administración y subrayó que esta decisión pone de relieve un cambio dramático en la cooperación multilateral, lo que aumenta las preocupaciones sobre la erosión de un orden mundial basado en los valores. El director de esta organización de los jesuitas describió la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender toda la financiación de ayuda exterior como una parada muy abrupta y dijo que afectó inmediatamente a proyectos dirigidos a personas vulnerables en 9 países, incluidos Chad, Etiopía, Irak y Sudán del Sur. Aclaró asimismo que estos proyectos, con un presupuesto anual de 18 millones millones de dólares apoyaron a más de 100.000 refugiados, principalmente en las áreas de educación, salud mental y asistencia de emergencia. Recibimos la carta del gobierno de los Estados Unidos el pasado 24 de enero, dijo, indicando que todos nuestros proyectos quedaban suspendidos con efecto inmediato. Y añadió que la inmediatez de esta decisión no les dejó ninguna posibilidad de preparar ni organizar una transición, lo cual es extremadamente difícil de explicar a los refugiados que acompañan. Independientemente de cuál sea la situación, recordamos que el Servicio Jesuita a Refugiados sigue comprometido para acompañarlos y prestarles asistencia siempre que sea posible. No somos solo un proveedor de servicios, somos una organización que camina con los refugiados, dijo su director, y agregó que en tiempos de crisis se solidarizan incondicionalmente con quienes se ven obligados a huir, una situación que los invita a reflexionar sobre cómo compartir en mucha mayor medida las dificultades que viven cada día los refugiados. Para nosotros, afirmó su director, es importante aceptar junto con ellos nuestra fragilidad, y señaló que en último término se trata de la experiencia de la Navidad. El relato de Navidad, en efecto, nos enseña que Dios elige deliberadamente hacerse hombre, identificarse con los hombres y mujeres en las circunstancias más precarias. Creo que esto es lo que estamos llamados a hacer como Servicio Jesuita a Refugiados, concluyó.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Se trata de un paro armado que ha sido proclamado en Colombia por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Chocó, región de este país latinoamericano situada frente al Océano Pacífico. La medida, que incluye un toque de queda permanente y un bloqueo generalizado de todas las actividades, confinando a los habitantes en sus municipios y dificultando el acceso a los alimentos y atención sanitaria, estará vigente hasta la medianoche del 21 de febrero, según un comunicado del Ejército de Liberación Nacional. El verano pasado, una decisión similar había afectado a una población de casi 50.000 personas. Es la vigésima medida de este tipo en los últimos 3 años por parte del Ejército de Liberación Nacional, el movimiento guerrillero que más dificultades plantea actualmente al proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro. Así lo explica Simone Ferrari, investigador de la Universidad Estatal de Milán en Culturas Indígenas y Conflictos Armados en Colombia. Algunas regiones del país han visto mejorar las condiciones del conflicto, mientras que el Chocó, señala el académico, refiriéndose a los últimos datos, es una zona donde más ha aumentado la violencia. Históricamente fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las que tuvieron el control de la región hasta el acuerdo de paz del año 2016. Luego el Ejército de Liberación Nacional se fue expandiendo poco a poco, al igual que el Clan del Golfo, una organización que puede calificarse como narcocriminal. El Chocó está habitado principalmente por población de origen afrocolombiano e indígena, en una zona con sustancialmente poca infraestructura, en la que se transita principalmente a través del río, y esto hace que estas rutas sean particularmente interesantes para el mercado narcocriminal y para los mercados ilegales de la madera y del oro. Cabe destacar que ayer la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había dado la voz de alarma sobre la grave situación en el departamento del Chocó, donde también se denunció el reclutamiento de menores y la presencia de minas antipersona. Y la iglesia local, con el obispo de Isminatadó, Monseñor Mario de Jesús Álvarez, había pedido acompañar y no dejar solas a las comunidades locales. Además, el investigador de la Universidad de Milán señaló otro aspecto. El Chocó es una región fronteriza con Panamá y una parte de ella también está afectada por un fenómeno de control económico del proceso migratorio, ya que muchos de los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos de América deben pasar por esta zona en una complicada ruta que conduce a la selva del Darién, una zona de densa selva infectada de bandas criminales.
El jubileo nos pide que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites, transformándonos a nosotros mismos. El jubileo es peregrinación, reconciliación, oración, liturgia, indulgencia. Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025.
Sobre las confesiones durante el jubileo, en las normas de la diócesis de Roma se lee que la peregrinación jubilar a las cuatro puertas santas de las basílicas papales mayores de Roma es una de las condiciones para obtener la gracia de la indulgencia plenaria. Junto al camino y la oración, entre las otras condiciones están los sacramentos de la reconciliación y de la Santa Eucaristía, y la oración según las intenciones del Santo Padre. Sobre las confesiones durante el jubileo, la diócesis de Roma ha dado a conocer el pasado 12 de diciembre algunas normas explicativas para los sacerdotes. Cada año santo de la Iglesia Católica, se subraya en la nota firmada por el cardenal vicario Baldassare Reina, representa ante todo una oportunidad pastoral. A los peregrinos que lleguen a Roma durante el jubileo del 2025 se les debe garantizar tanto la posibilidad de acercarse al sacramento de la reconciliación, para que nadie se vea privado de la posibilidad de recibir el perdón y el consuelo de Dios, como la de poder beber de las fuentes del agua viva y vivificante que es la palabra de Dios. La Iglesia responde así a estas necesidades pastorales a través del servicio de los sacerdotes, los incardinados en la diócesis de Roma y los que desarrollan habitualmente su servicio pastoral aquí, pero también los que acompañarán a los peregrinos.
Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025, peregrinando juntos.
En la oficina de prensa de la Santa Sede tuvo lugar a las 13:30 una conferencia para presentar la iniciativa Odisea Med 25, que entre el 1 de marzo y finales de octubre de este año verá a 200 jóvenes de todas las nacionalidades, culturas y religiones turnarse a bordo de una goleta de 3 mástiles, participando así en sesiones de formación sobre la paz, organizando conferencias y festivales en cada puerto de escala y viviendo una experiencia de encuentro y de fraternidad. Intervinieron en la presentación los cardenales Jean-Marc Avelin, arzobispo de Marsella, y Juan José Omeya Omeya, arzobispo de Barcelona, y el padre Alex Leproy, vicario episcopal de Marsella, encargado de las relaciones con el Mediterráneo. Dios sigue llamando a los jóvenes hoy. En el video que ilustra la intención de oración de este mes de febrero, el Papa Francisco recuerda su vocación de joven y afirma que escuchando a los jóvenes se podrá acoger la llamada de Dios en modos que sirvan mejor a la Iglesia y al mundo de hoy.
Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo vespertino de Radio Vaticano de este jueves 20 de febrero. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.